Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 28 de noviembre, día del pan francés, día mundial de la suma. Es el día mundial también de la sal y también día de los santos Edelboldo, Hortelano, Irenarco, Papiano, Sóstenes, Rufo y Florenciano. Así que muchas felicidades a los que os llaméis como ellos. Y a partir de este próximo viernes, las empresas de más de 50 empleados estarán obligadas a contar con un canal de denuncias para que los trabajadores puedan comunicar infracciones de todo tipo sin exponerse a represalias.
Esto va por ti, chivato.
Desde luego, puede ser algo muy útil en caso de acoso o discriminación, por ejemplo. Pero, ¿qué medidas se van a tomar para que no sea un arma de doble filo donde se puedan denunciar hechos falsos? ¿Este canal será absolutamente anónimo? ¿Y quién se va a encargar de gestionar esas denuncias y cómo? Son dudas que le vamos a trasladar a quien tiene las respuestas, que en este caso es Rafael Sánchez Sevilla, que es socio de Penar y Compliance de File Fisher.
Error en el hipermercado, horror en el ultramarinos, mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido.
Bueno, de momento que sepamos, chicas y novios, no, pero los turrones y el aceite de oliva desaparecen de los supermercados y no precisamente porque sean productos baratos, sino porque son los dos que más se roban. Tanto es así que hay establecimientos que solo exhiben los envases vacíos por si las moscas. Se habla poco de este fenómeno que nosotros sí vamos a tratar hoy con una empresa líder en sistemas antirrobo. Y además, entre nuestros planes está charlar sobre gastronomía madrileña con José Antonio Aparicio, que es el presidente de los hosteleros de Madrid. En Comuna Planta lo aprenderemos todo acerca de la catalpa, que es el árbol en el que se quiere fijar Pedro Martín. Sabremos cómo va la recogida de juguetes que está llevando a cabo el Suma 112 y nos engancharemos en serie con Clara Esteban. Y empezamos como cada mañana con las efemérides que nos trae Nieves Ortiz.
Y que nos llevan hasta el siglo XIX hoy, porque un 28 de noviembre de 1814 se imprimía por primera vez un periódico con máquina de vapor. Fue el The Times londinense y supuso una auténtica revolución. La rotativa a vapor contaba con un doble cilindro de impresión que multiplicó la productividad casi por 5. Alcanzaba las 1.100 hojas impresas por hora comparadas con las 240 páginas por parte de la prensa manual de tipos móviles de Gutenberg. La impresión y distribución aceleró todos los procesos, consiguiendo más rentabilidad y permitiendo que la información llegase más actualizada. Así de desesperado buscaba Pepe Isbert como abuelo de Chencho al pequeño de la gran familia perdido por la Plaza Mayor de Madrid. Es una de las escenas míticas que forman parte del legado cinematográfico que dejó el actor, famoso por su particular personalidad en la pantalla. Su físico menudo e inconfundible voz ronca lo llevaron a protagonizar decenas de largos durante las décadas de los 50 y los 60, consideradas clásicos del cine español como Bienvenido Mr. Marshall o El Verdugo. Hablando de cine, esta canción forma parte de la banda sonora del Guardaespaldas, interpretada por la desaparecida Whitney Houston. Siempre te amaré batía en 1992 el récord, permaneciendo 14 semanas en el número 1. Una canción que, recordamos, casi 20 años antes había escrito y grabado Dolly Parton con un estilo country y que la concibió como un tributo y despedida a su mentor Porter Wagoner, siendo también un exitazo, aunque no tanto como cuando la Houston la versión.
Bitter sweet. No, recordamos una versión muy bonita, la original, de hecho, y recordamos también a alguien que nació un día como hoy, Belén.
La verdad que sí, mira, un actor, aunque le conocimos mucho más como presentador de televisión, vino de Perú y aquí en España tuvo su segundo hogar, además del cariño de todos los telespectadores, gracias a un popular concurso de televisión. ¿Que no habéis reconocido la sintonía de la primera temporada? Venga, pasemos a la segunda. Seguro que ahora sí, no necesitamos ni siquiera que empiece a hablar. Dicho lo cual, vaya nuestro homenajeado en la subasta.
¿Me refiere todavía a la puerta número uno?
Definitivo.
¿Y si está el coche acá? No le...
Es igual.
Mira, ahí está el brillo metálico, ¿eh?
Kiko Ledgar, el primer presentador del 1-2-3, y no me he equivocado con la acentuación del apellido ni en cómo lo he dicho, aunque es cierto que acabó aceptando su nuevo nombre, Legar a secas, que es como nos empeñamos en llamarle los españoles. Con el 1-2-3 le conocimos en blanco y negro y con él dimos el paso al color, todo un profesional que tan solo tuvo que repetir una y mil veces una pequeña grabación, el momento en el que le tocaba decir adiós al concurso de su vida, 138 programas emitidos desde 1972 hasta 1978.
Que aunque yo no soy muy dado a estas cosas, después de haber pasado tantas semanas juntos jugando todos los lunes, uno siente la pena que se vaya la nostalgia, la despedida y no quiero acostumbrarme.
Nombre real de Kiko, que todavía no lo hemos dicho, Enrique Rodolfo, mucho más grandilocuente. Tenía ya un prestigio en Perú antes de venirse a España, donde decidió probar suerte. Vino solo para 6 meses y a los 10 días ya estaba presentando un programa de corte infantil. Un hombre simpático, dicharachero, pícaro y padre de 11 hijos, que se dice pronto. Aunque no es la única cifra que llama la atención en su vida.
Un día traigo pocos, Alberto.
A veces yo veo 3 por lo menos.
Gemelos, sí, a veces uso gemelos. Es para pasar desapercibido.
Siempre 3 relojes en sus muñecas y calcetines de distintos colores. Hoy Kiko Legar habría cumplido 105 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y cada día es una incógnita saber qué palabra ha elegido Clara Esteban.
Bueno, pues hoy la palabra es muy sencilla y viene muy al hilo de algunas de las cosas de las que vamos a hablar en el programa, y es hostelería. El diccionario la define como el conjunto de servicios que proporcionan alojamiento y comida a los clientes. ¿Pero de dónde viene esta palabra? Pues viene del francés antiguo del siglo XIV, hostellerie, sin la H, que significa casa de huéspedes, albergue, cocinar y hogar, y a su vez del latín hospes, que significa anfitrión, invitado, extranjero. Y si seguimos rascando en esa etimología, también se relaciona con el protoindoeuropeo del término hostipostis. ¿Eh? Qué bonita palabra, ¿verdad? Hostipostis.
Pues sí, tendrás que analizarlo otro día.
Es una palabra muy, muy graciosa, que está compuesta por hostis, que quiere decir extraño o enemigo, y postis, que significa posible, es decir, un extraño que podría ser un enemigo, pero al final, bueno, pues ha derivado en un significado mucho más amable, que es el del hospedaje. En cualquier caso, hoy la hostelería comprende a todos estos negocios, esos establecimientos en los que nos dan alojamiento, nos dan de comer o nos dan de beber, hoteles, hostales, tabernas, restaurantes, casas de comidas, bodegas, y que nos hacen sentir a gusto como invitados, aunque al final nos traigan la cuenta.
Y de la palabra del día, la frase del día, Inés, que hemos elegido hoy.
Buenos días, Eli. Hoy voy a citar al prodigioso poeta Antonio Gala, que nos dejó el pasado 28 de mayo, hoy hace justo medio año. Y bueno, voy a hacer referencia justamente a una entrevista suya en la que dijo que él no buscaba la felicidad, al igual que no buscaba el amor, porque cree que eso al final es una pérdida de tiempo y no conduce a nada, simplemente a la tristeza y a la frustración. Y bueno, creo necesario reflexionar sobre esto en esta sociedad en la que vivimos, ya que muchos de nosotros pues siempre vamos detrás de la felicidad y sobre todo detrás del amor, sobre todo ahora con el auge de las aplicaciones de citas y todo esto, que mucha gente pues intenta buscar el amor ahí y luego al final se acaba frustrando porque no encuentran nada. Y bueno, por eso me parece bonito compartir esto. Creo que tenemos que tener paciencia, ya que todo lo que tenga que llegar, llegará, y debemos valorar más pues nuestro presente y las cosas que tenemos ahora.
Perfecto, gracias, Inés. Jorge Martín Romo, ratito de oyentes.
Hola, hoy lo que te gustaría hacer o lo que harías si fueses invisible.
Ay,
si nadie te viese, ¿vale?
Yo creo que esto lo hemos pensado todos alguna vez, ¿eh?
Bueno, pues si a lo mejor tú lo has pensado porque te gustaría ser invisible para que no te pare por la calle avasallando ningún captador de ninguna ONG.
Por ejemplo.
¿Vale? O te gustaría ser invisible para colarte y comprobar los secretos que se guardan dentro, por ejemplo, del Área 51 del desierto de Nevada.
¡Uy, qué bien!
Claro,
sí.
Y ver si te topas con algún extraterrestre por allí. O te gustaría ser invisible para que nadie te vea y adelantar el reloj de la Puerta del Sol justo cuando van a sonar las campanadas de Nochevieja.
Sí.
Y dejaste a todo el mundo con las uvas.
Yes.
WhatsApp o Telegram, el número el mismo, 628-091-117. Y ya sabes, a partir de ahí, lo que tú quieras, mensaje escrito o nota de voz.
No veo nada, Carlos.
El problema, señora pesada, no es ver, es que lo que se ve es asqueroso.
Ah, no es asqueroso. Pues es
una pinta horrible.
Es un alimento que está normalmente en nuestras casas, pero claro, visto con el microscopio electrónico de barrido, pues no todo tiene una apariencia agradable.
No.
Pero eso no quiere decir que no sea apetitoso y no esté bueno.
No sé yo.
Es más, es un alimento que pueden tomar los veganos.
Ah, bueno.
Ajá. Esto es así. Bueno, se puede ver en @buenosdiasom, que es nuestro perfil de X Twitter. Es una foto muy ampliada de un alimento que puede ser cebolla, puede ser zanahoria.
¿Qué me cuentas?
O puede ser mandarina.
No tiene pinta de ninguna de las tres.
Bueno, pues
hoy lo has puesto complicado, ¿eh?
Hombre, hay que elevar el listón, porque hay mucha gente ya muy preparada y que me están esperando. Pues a ver, listos y listas de Madrid, ¿qué es? ¿Una cebolla, una zanahoria o una mandarina?
Pues sin apariencia, parece una especie de verruga, una cosa horrible.
Una verruga.
Bueno, si queréis entrar y que se revuelva el estómago un ratito, Buenos días, o me cuenta de qué es Twitter de este programa. No, es algo que está muy bueno cuando te lo comes.
Sí.
No tanto cuando lo ves por un microscopio electrónico de barrido. Pero bueno, ahí está. Puede ser una cebolla, una mandarina o una zanahoria.
Eso es.
Decidimos qué es lo que mejor nos cuadra, votamos y ya está.
Y a la 1:05 daremos la respuesta como todos los días.
Muy bien, pero de aquí a entonces te vuelves cada ratito y me vas contando.
Con el microscopio y con todo.
Tremenda la imagen.
Hasta luego. Understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. And thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La bici de Mavi.
Y la mía.
Y la de Juan.
Y la de Javi.
Y la nuestra.
Y la de mi madre.
Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles, el Real Madrid quiere dejar sellado su pase como primero de grupo a los octavos de final de la Champions. Desde las 8:30, los blancos reciben al Nápoles. Solo les hace falta un punto.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. IBI 2023. Con tu pago, mejoramos los servicios de nuestra ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Ser
como Lolita. Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid. Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Con la inflación por las nubes y a punto de entrar de lleno en la Navidad, se disparan los precios, eso lo sabemos todos, pero también los robos en los establecimientos. Las superficies comerciales pierden al año una media de unos 1.800 millones de euros por estos hurtos, a pesar de las medidas que se adoptan para evitarlos. En algunos negocios, por ejemplo, ya se exhiben las cajas de turrón vacíos y las botellas de aceite que tienen que pedirse en caja, convertidas casi en productos de lujo. Bueno, ¿cómo se protegen estos artículos? ¿Cuáles son los que más se roban y los que, en fin, están más solicitados? Seguramente la recompra. Vamos a hablar de todo esto con Alejandro Alegre, que es director de marketing de STC NEDAP, que es una empresa experta en sistemas antihurto. Alejandro, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, pues mira, muy interesada en saber qué es lo que está ocurriendo con estos productos y en analizar un poco ese informe que habéis hecho con datos de más de 10.000 tiendas y 60 cadenas de supermercados diferentes, bueno, repartidos por todo el territorio nacional y en el que habéis investigado este tipo de hurtos. ¿Cuáles son los productos así en general que se roban más en nuestro país?
Pues, como tú decías, nosotros cada año elaboramos un ranking y a nivel España el número uno son los licores, bebidas alcohólicas en general. El número dos son los ibéricos y los quesos curados. El tres, los productos de afeitado. El cuatro, las conservas selectas, como podría ser el atún, el bonito y demás. Y el cinco, los vinos.
Bueno, por lo que veo son productos todos de un precio. Me llama muchísimo la atención lo de productos de afeitar, fíjate.
Sí, mira, al final estamos hablando de productos que tienen un precio elevado.
Sí.
Ninguno de ellos, si te fijas, ninguno de ellos es de primera necesidad.
No.
Estamos hablando de productos de cierto, pues un poco de lujo quizá, o de capricho, o sobre todo, porque estamos hablando de que son productos que tienen alto valor de reventa.
Claro, porque evidentemente la mayor parte de estos hurtos se hacen precisamente para eso, no para consumo propio. La gente no está robando en general por necesidad, sino para revender esos productos.
Exactamente, Eli. Mira, partimos de la base que, en general, la gran mayoría de las personas somos honestas, somos honradas y no robamos. estamos hablando de una pequeña parte de la población, que al final es la que realiza estos hurtos. Y es cierto que se puede dar el momento de impulso, ¿no? Y el momento de, pues, el quererse hacer un pequeño capricho.
Sí.
Pero lo cierto es que la gran mayoría de estos hurtos son cometidos por una pequeña parte de la población que se dedica precisamente a hurtar para después revender. Y por eso incide más en estos productos de alto precio y con gran posibilidad de reventa. Por tanto, es un hurto marquista y un hurto de productos de capricho y de, bueno, pues de lujo.
Un hurto que va variando, según vuestro informe, por comunidades autónomas, ¿no? Cada una tiene, digamos, su producto estrella, el más solicitado, precisamente, o el más robado, más hurtado por estos ladrones.
Exactamente. Al final, más o menos, se parecen todas un poco, ¿eh? Sí que tienen similitudes. Pero es verdad que, pues, quizá por el norte incide más el vino, y por la zona sur, por poner ejemplos, ¿eh? Porque al final lo tenemos, como tú decías, sí, lo tenemos como muy marcado por supermercados y por cadenas de supermercados, y por el sur sería quizá más la parte de conserva.
Uh-huh.
Y si quieres, te podré decir incluso lo más hurtado en Madrid.
¿Y qué es?
De Madrid. Muy parecido a los datos globales en España. Es decir, el número uno son los licores, después viene la conserva selecta, los chocolates. Sí. En Madrid se hurta el chocolate, mira. Productos de afeitado también, y los ibéricos. Sí. Luego, también dentro de este ranking que hemos elaborado, también hemos destacado un producto por cada comunidad.
Sí.
Que quizá no está en el top 10, pero sí que destaca, porque, por ejemplo, en Madrid se roba más helados que en otras comunidades.
¿Cómo helados? ¿Pero quién puede robar un helado que se derrite?
Sí, sí, sí. Pues mira, tarrinas de helados.
Sí.
Estas marcas que todos conocemos, ¿no? De tarrinas de helados, que es un producto que, bueno, pues muy goloso, ¿no? Que llama la atención y que, bueno, no es precisamente barato y que puede dar el caso de que bueno, pues que se pueda dar el capricho. Es verdad que hay que ser rápido, pues, sobre todo si luego se quiere revender. Pero bueno, estamos hablando que una tarrina cuesta pues unos 8 o 10 euros.
Ya. Yeah,
no, pero es barato.
Ya, ya, ya. Me llama muchísimo la atención que la gente robe a dos en Madrid. Pero bueno, ahí están los datos y ahí está ese estudio. Bueno, vamos a vuestro negociado, Alejandro. ¿Qué sistemas antihurto hay en el mercado actualmente?
Nosotros, como especialistas en sistemas antihurto, básicamente tenemos de todo. Desde lo que sería el etiquetado en origen, que son esas etiquetas de seguridad que se integran dentro del propio producto, que quizá los habéis visto en sobres de jamón envasados,
sí,
o incluso, esto, claro, a veces ni siquiera se ven, dentro de la propia etiqueta de la botella, por ejemplo.
Uh-huh. Sí.
También hacemos todo lo que serían cajas protectoras para chocolates, para pues conservas, y luego, collarines para las botellas alcohólicas, básicamente.
Uh-huh.
Además, también tenemos etiquetas adhesivas para el exterior de los productos, que esto sí que es mucho más común. De lo que estamos hablando en alimentación, ¿eh? Luego también tocamos el sector moda.
Ya, bueno, claro, que también hay ahí hurtos a manta, me imagino, ¿no?
Sí, 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 al final son los dos sectores principales. Todos conocemos las antenas que hay al entrar, bueno, los accesos, entradas y salidas, sí, de las tiendas, supermercados y tiendas de ropa. Y bueno, la verdad es que son necesarios porque desafortunadamente el hurto no cesa de crecer.
Ya. Alejandro, ¿qué es más efectivo? ¿Una alarma antirrobo en un producto que no se ve y que, bueno, pues cuando el que se lo lleva por la cara sale por la puerta y pita, por ejemplo? ¿O un sistema que se vea mucho de manera que actúe de manera disuasoria?
Como tú dices, al final los dos son útiles, los dos son efectivos. Es cierto que el que no se ve es estéticamente más,
sí,
bueno, más agradable y muchos clientes nos piden este tipo de protección. Pero es verdad que el factor disuasorio es muy importante. Al final, todos podemos vernos quizá pues tentados, ¿no? Y esto es lo que precisamente queremos evitar, la tentación de la persona honrada que puede llevarse por un impulso y que viendo que aquel producto está protegido, pues frena ese impulso, que bueno, pues y decide finalmente no cometer este hurto. Pero es verdad que, bueno, es como, bueno, pues podría ser pues por una alarma en una casa, ¿no? Pues quizá es más atractivo no tenerla, para es pues más seguro tenerla porque disuade al que no, bueno, al que quisiera entrar.
Bueno, las nuevas tecnologías nos han hecho avanzar en muchísimos campos, Alejandro. También a vosotros, quiero decir, ¿estáis utilizando nuevas tecnologías para los sistemas antirrobo?
Estamos utilizando tecnologías, bueno, nosotros, por supuesto, nuestras antenas evolucionan año tras año, la tecnología cada vez mejora. En el sector moda estamos utilizando la tecnología RFID, que es una tecnología que seguramente conoceréis, porque es aquella que tú colocas los productos en el lugar de cobro,
sí,
y inmediatamente te identifica qué producto estás colocando allí.
Sí.
Entonces, es algo que está llegando y está, bueno, no solo está llegando, ya está presente y cada vez más, de forma más general. Y nosotros, por supuesto, somos una empresa que estamos promoviendo y estamos, bueno, con muchísimos proyectos abiertos en este campo.
Se nota que han subido mucho los hurtos en los últimos años, es decir, sube la inflación. Es verdad que todos sabemos en estos momentos que la cesta de la compra está, en fin, cómo está, disparada completamente. ¿Se ha notado también el incremento de hurtos o más o menos sigue una línea, en fin, horizontal, fija, una línea plana?
A ver, el hurto siempre está presente. Nosotros, al final, lo que vemos es lo que las demandas, las peticiones que tenemos por parte de nuestros clientes, y es verdad que últimamente han subido. Y han subido en productos, los habituales, como sí, decía antes, el ranking, pero es verdad que a veces pues inciden en productos particulares, por ejemplo, el caso del aceite de oliva. Hemos tenido muchísimas peticiones de sistemas de protección para el aceite de oliva, que era un producto que normalmente no tenía especial incidencia en el hurto, pero que últimamente, pues bueno, por la subida de precio, como comentabas, pues nos están pidiendo protegerlo a toda costa. Entonces, sí, el hurto, bueno, por los datos que nosotros recibimos, está creciendo de forma alarmante.
Bueno, supongo que como empresa que está especializada en esto, en sistemas antihurto, habréis estudiado todo tipo de mecanismo o de estrategia que utilizan los ladrones a la hora de llevarse las cosas. No es fácil llevarse una botella de aceite, quiero decir. Uno, a lo mejor un sobre de jamón ibérico, pues uno se lo puede camuflar de alguna... Pero, ¿cómo se lleva la gente las cosas?
Pues...
Sin dar ideas.
Las formas... No, claro, de las formas más creativas, realmente. Sí. Desde... Todos los que nos podríamos imaginar y más. Es decir, tenemos la anécdota quizá de una persona que con unas correas se ató varias botellas al cinturón, por dentro de la chaqueta. O incluso nos llegaba el caso de un país extranjero, en este caso, que
sí,
se guardaba una pierna de cordero congelada dentro de la chaqueta. Casos de clientes nuestros que nos lo han dicho,
sí,
de primera,
claro,
mano.
Claro,
decir,
claro,
por supuesto,
claro.
Todos conocemos, ¿no? Alguna situación, pero sí. Y luego está el caso, por supuesto, de la persona que agarra dos garrafas de 5 litros de aceite y sale por la puerta corriendo.
Ya, supongo que sean los menos, porque eso se les localiza muy rápidamente, pero es verdad que el ser humano es muy imaginativo a la hora de hacer averías, pero afortunadamente también es imaginativo a la hora de buscar métodos para evitarlos. Y ahí están empresas como STC NEDAP, que son líderes en sistema antihurto, y que supongo que tendréis muchísimo trabajo. Ahora que se acercan las Navidades, aumentan los hurtos, efectivamente, y aumentan además esos robos de productos gourmet para la reventa. Cuidadito, por lo tanto, hombre, lo de hurtar yo creo que lo tenemos todos claro. No compremos nada tampoco por ahí a alguien que nos lo está revendiendo, porque a la hora de la verdad estamos cometiendo nosotros también un delito. Alejandro, Alejandro Alegre, director de marketing de STC NEDAP. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Eli.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
El Suma 112 continúa la recogida solidaria de juguetes. Hasta el próximo día 15 se pueden entregar juguetes nuevos y envueltos, listos para que los Reyes Magos puedan repartirlos a los niños tutelados en las residencias de la ONG Nuevo Futuro. Quien quiera colaborar, bueno, tiene que saber que hay dos puntos de entrega y de recogida de estos juguetes, y en uno de ellos está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ya ha empezado la recogida en esta calle Antracita. Aquí está la sede central del Suma 112 y aquí nos espera Fátima Gutiérrez, es la directora médico asistencial. Emocionante, ¿no? De nuevo una campaña donde se están recogiendo juguetes, decíamos, aquí en la calle Antracita, pero también en el Hospital Zendal. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, este año tenemos dos puntos de recogida, en la calle Antracita y en el Hospital Isabel Zendal. Llevamos ya 6 años colaborando con esta ONG, Nuevo Futuro, una organización sin ánimo de lucro, en una campaña solidaria de recogida de juguetes entre los profesionales del Suma 112. Normalmente se recoge, es el departamento de comunicación quien se encarga de toda la parafernalia de la recogida y son ellos los que nos animan a colaborar. El año pasado colaboraron alrededor de 100 profesionales. Normalmente cada profesional suele aportar 2 o 3 juguetes. Tienen que ser juguetes nuevos, los tenemos que tener embalados, ponemos una etiqueta de a qué edad van dirigidos. Y bueno, el año pasado estuvimos muy contentos porque conseguimos recoger más de 200 y pico, que a lo mejor puede no parecer mucho, pero sí que cubren las necesidades de esos niños y adolescentes, que este año llevamos varios años ya que también son adolescentes, cubren las necesidades de que puedan abrir un regalo el Día de Reyes. Como ha cambiado un poco el perfil de las edades de los críos, porque antes eran más pequeñitos y han ido creciendo, pues este año nos estamos centrando más en juguetes pues más educativos, para deporte, muchos puzzles, muchos libros. Y luego hay una recogida especial que se incorpora este año y es tenemos en el Suma 112 un club de lectura que se creó a raíz de la pandemia. Como consecuencia de que queríamos que los enfermos en el hospital IFEMA entonces, el que se hizo en IFEMA, pudieran tener un poco de diversión leyendo libros, y entonces el club de lectura que se creó después ha hecho una recogida de libros, también nuevos, por supuesto, que aportarán, además de lo que cada profesional a nivel individual quiera aportar para como juguetes, ¿no? Y bueno, pues este año tendremos un poquito más de cultura.
Fátima, que decía yo que como los madrileños somos muy solidarios y esto se escucha, ¿no? Y se expande. Hay muchos ciudadanos de Madrid que saben que aquí se están recogiendo juguetes también en el Cendal y que se ofrecen, ¿no?, a hacer también sus entregas.
Pues nosotros estamos encantados de que cualquier persona que quiera venir a entregarnos un juguete nos lo haga, y así lo haremos saber cuando vayamos a entregarlos a la Asociación Nuevo Futuro. Quien quiera acercarse al Hospital Isabel Zendal o aquí a entregarnos un juguete, pues ya lo único que tenemos que saber es que tiene que ser nuevo, que tiene que venir envuelto y que tiene que traer una pegatina o escrito la edad a la que va dirigido ese juguete.
Y que en esta ocasión se está pidiendo, como ya hay niños en esos hogares tutelados, ¿no?, que tienen 15, 16 o 17 años, pues también juegos adaptados para ellos. Una buena opción, por ejemplo, decíamos los juegos de mesa, los puzzles, los balones, ¿no?, para hacer deporte.
Claro, cualquier cosa para hacer deporte, que además, a mí personalmente, yo creo que a todos los que lo hacemos, pero a mí personalmente me gusta siempre aportar juguetes que puedan compartir. Porque bueno, cada uno tendrá su juguete el Día de Reyes, pero como tú decías, pues un juego de mesa, un puzzle que se puede hacer entre varios, un balón que juegan muchos, o sea, juguetes un poquito para niños más mayores, pero que además se puedan compartir.
Importante recordar que esta recogida ya está en marcha, que finaliza el 15 de diciembre, porque, claro, luego esa entrega la tienen que hacer los Reyes Magos. Y el traslado también es una parte muy emocionante, ¿no?, para todos los sanitarios que trabajáis en el Suma 112. Fátima, cuéntanos cómo se realiza.
Bueno, pues se realiza en una UBI móvil. Llenamos la UBI de juguetes. Ese día en la camilla, en vez de ir un paciente, pues va solidaridad para niños que no tienen posibilidades de tener juguetes de otra manera. Y la verdad es que yo, que he estado desde que se inició la campaña, este año es la sexta recogida, pues es muy emocionante el poder aportar. O sea, nosotros realmente no vemos a los niños, porque claro, los juguetes se entregan el Día de Reyes, pero cuando llegamos a la sede de la Asociación de Nuevo Futuro y empezamos a descargar, que hacemos una cadena descargando juguetes, la verdad es que es muy, muy, muy emocionante y bueno, y muy gratificante, porque pensamos en esos niños, claro.
Claro, camillas, decíamos que normalmente transportan a pacientes, ¿no?, a veces graves, y que se cambian por estos regalos.
Se cambian por ilusión, se cambian por estos regalos, la camilla va, bueno, la camilla, toda la ambulancia por detrás. O sea, el año pasado recogimos 200 y pico, algunos son más pequeñitos, otros más grandes, entonces iba toda la cabina donde va normalmente la camilla, el médico, la enfermera, pues iban llenitas de juguetes. Y la verdad es que cambiar enfermedad por ilusión, pues es un día muy gratificante para todos los que colaboramos en esta campaña.
¿Y qué os dicen los responsables de estos hogares de Nuevo Futuro, ¿no?, cuando se entregan esos regalos?
La verdad es que, como hemos ido a más, empezamos el primer año que todo fue muy rápido, nos enteramos tarde y entonces todo fue muy rápido y hemos ido siempre a más. No se pueden creer, el año pasado no parábamos de sacar juguetes, ellos nos ayudaron a sacarlos de la UBI móvil y decían, pero bueno, este año, bueno, pues esperamos que este año pase lo mismo, y la verdad es que hay que ver sus caras, sus caras de agradecimiento.
Fátima Gutiérrez, muchísimas gracias. Muchos sanitarios que ya están haciendo esas aportaciones, y algún ciudadano todavía nos está escuchando y quiere también acercar su regalo, está a tiempo, viene aquí en la calle Entracita o en el Hospital Zendal. Juguetes nuevos, decíamos, envueltos, indicando la edad apropiada de cada juego o juguete. Fátima, enhorabuena por el trabajo que hacéis desde aquí, desde el Suma 112.
Muchas gracias a vosotros.
Que, como decíamos, en esta ocasión cambian esos enfermos por esta ilusión que nos encanta, Eli, aquí en
claro
el Suma 112.
Sí. Hay que echar una manita a los Reyes Magos, que a veces tienen demasiado trabajo. Muchas gracias, Gloria.
Esto va por ti, chivato.
Bueno, a partir del próximo viernes, 1 de diciembre, las empresas de más de 50 empleados estarán obligadas a contar con un canal de denuncias. Las de más de 2.049, las de 250, ya tenían esta obligación, que consiste en tener habilitado un sistema interno a través del cual los trabajadores pueden comunicar infracciones de todo tipo sin exponerse a las represalias. Para poder denunciar, se puede utilizar para denunciar, bueno, desde una situación de acoso, por ejemplo, hasta algún delito que estemos viendo que está cometiendo o un compañero o la propia empresa. Bueno, ¿cómo debe ser ese canal y cómo funciona? Se lo vamos a preguntar a Rafael Sánchez Sevilla, que es socio de penal y compliance en FileFisher. Rafael, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, este canal, decía yo, ya existe para empresas más grandes, ¿no?
Sí, desde el pasado 13 de junio ya estaba en vigor esta ley para empresas con 250 o más trabajadores. Y ahora, el próximo 1 de diciembre, entrará en vigor para empresas a partir de 50 trabajadores.
Bueno, ¿cómo funciona este canal?
Bien, se trata de una herramienta, de una medida interna que lo que pretende es dar protección a cualquier persona que quiera alertar, a mí no me gusta utilizar la palabra denunciar, alertar de cualquier situación que pueda poner en peligro la empresa o que pueda alertarle de alguna situación de riesgo. Suelen ser, o al menos en el mercado, hay muchísimo software que ayuda a gestionar esta herramienta porque obviamente exige pues una serie de requisitos técnicos a fin de proteger la confidencialidad del informante o, en su caso, si decide hacer esa comunicación de forma anónima, pues que esté absolutamente protegido.
Bueno, ¿quién recibe esas denuncias o esas alertas, como te gusta llamarlo a ti?
Sí, la ley lo que dice es que deberá ser la propia empresa, a través de un órgano interno designado como gestor de esa comunicación, o en su caso también la ley permite que para aquellas empresas que no dispongan de alguien dentro de la organización, alguna persona con conocimientos para poder gestionar estas comunicaciones, podrá externalizar la gestión de esa comunicación.
Bueno, vamos a poner un ejemplo, que yo creo que es como mejor se entienden las cosas, Rafael. Imaginemos que yo estoy sufriendo una situación de acoso por parte de alguien que tiene un cargo superior a mí en la empresa y yo utilizo este canal para denunciar. Primero, mi denuncia va a ser absolutamente anónima y, en ese caso, ¿qué medidas puede tomar la empresa para que no se note que he sido yo la que he denunciado?
En estos casos, la ley lo que dice es que será el informante quien pueda decidir si su comunicación es anónima o confidencial. En cualquier caso, lo que sí la ley resalta de forma muy clara es que ese canal debe de estar en la página web, accesible a todo el mundo de una forma sencilla, accesible a terceros, no necesariamente solamente a trabajadores, empleados, y yo de un clic podré acceder a ese canal y formular esa denuncia. En aquellos casos en los que la víctima o el perjudicado decida hacerlo de forma anónima, obviamente va a ser difícil poder dar protección a esa persona en el interior sí, ¿no? en la organización, pero sí que en estos casos es fundamental, entiendo, que esa denuncia sea confidencial a fin de que la empresa pueda poner en práctica inmediata pues determinadas medidas de protección a esa persona, pues ya sea apartarla del departamento donde se haya o apartar a la posible persona infractora o tomar cualquier otra medida pues de protección a fin de que esa situación pueda poner fin a una situación, como explicabas, de acoso.
Bueno, pongamos otro caso. Yo descubro una infracción que está cometiendo mi propia empresa y lo quiero denunciar. Claro, si la denuncia va a la propia empresa, ¿qué seguridad tengo yo de que se van a tomar las medidas oportunas?
Pues la propia ley ya prevé situaciones de este tipo y ya habla de que estarán prohibida cualquier represalia que un trabajador pueda recibir a raíz de presentar una denuncia dentro de la propia empresa, una comunicación dentro de la propia empresa. Pensemos que la empresa por sí misma no puede cometer delitos. Quiero decir, no tiene brazos, no tiene piernas.
Yeah.
En realidad, quien comete esos delitos son personas que trabajan en esa organización, directivos, trabajadores, empleados. Obviamente, si esa situación la empresa no la conoce, mi comunicación la va a alertar y va a poder tomar cartas en el asunto a fin de que esa situación ponga fin.
Bueno, si la denuncia es grave, si yo compruebo, por ejemplo, que en mi empresa, como modus operandi, se está alterando las cuentas, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Si la denuncia es grave, en definitiva, ¿cómo trasciende de la empresa a lo penal?
Bien, en estos casos, si, por ejemplo, el informante al realizar esa comunicación interna no recibiera ningún tipo de respuesta o la empresa adoptara cualquier tipo de represalia contra ese trabajador, este trabajador tiene habilitados un canal externo ante la autoridad de protección al informante, una autoridad que sí que es cierto que está pendiente de ser creada, pero que algunas comunidades autónomas ya tienen organismos similares que han asumido estas funciones, podría acceder a la protección de estos organismos públicos y, por supuesto, se iniciaría un expediente de investigación por parte de esta autoridad independiente que investigaría si efectivamente esa empresa está cometiendo estas prácticas ilícitas y, por supuesto, daría protección al informante. Y, en su caso, si finalmente se detectara que es una situación de una infracción penal, por ejemplo, la propia autoridad daría cuenta al Ministerio Fiscal para que él iniciara el procedimiento penal ante los tribunales.
Bueno, ya decimos que este canal de denuncias que va a entrar en vigor el próximo viernes para empresas de menos de 50, de más, perdón,
de más,
de 50 empleados, es una novedad en este caso concreto de estas empresas, pero ya está funcionando desde hace unos meses para empresas de 250 empleados. Por la experiencia de estos últimos meses, Rafael, hay mucha denuncia falsa, porque también existe ese temor, ¿no? Que lo utilices como una especie de venganza contra un compañero, por ejemplo.
Hasta el momento, obviamente, no vamos a poder evitar que alguien utilice de mala fe el canal de denuncias. Pero sí que es cierto que si se detectara cualquier denuncia con esta mala fe que manifestamos, obviamente la propia empresa podría tomar cartas en el asunto y proceder a sancionar al trabajador con el despido o con la sanción que correspondiera. Nosotros, nuestra recomendación con nuestros clientes es que, por supuesto, los trabajadores reciban una muy buena formación para qué sirve esta nueva herramienta, esta nueva medida en la empresa y, sobre todo, hacerles la advertencia de que se trata de un recurso más de la empresa y que, por tanto, tienen que hacer un uso aceptable del mismo y que en aquellos casos en los que se decida hacer un uso malicioso, pues obviamente esto va a conllevar unas consecuencias disciplinarias porque sería similar al uso de un móvil o de un portátil de forma absolutamente improcedente dentro de la empresa.
Bueno, mantener el anonimato cuando denuncias algo en una empresa de más de 250 trabajadores es más fácil que hacerlo en una empresa de 50 trabajadores donde todo el mundo se conoce y uno rápidamente puede sospechar quién ha puesto esa denuncia, por muy anónima que sea. Quizá por eso haya empresas que digan, hombre, pues bien, será obligatorio, pero yo no voy a poner este canal. ¿Qué le puede ocurrir a una empresa que no lo hace?
Pues la ley ya prevé sanciones de hasta 1 millón de euros. Madre para mía. La empresa. Sí, no estamos hablando de pocos, sí, claro. Pocos euros, ¿no? O pocos ceros en esta cifra. Hasta 1 millón de euros. Sí que es cierto que hay distintos niveles de sanción, pero creo que las multas, o al menos el legislador se lo ha tomado muy en serio y ha impuesto unas sanciones muy altas para aquellas empresas que decidan no cumplir con estas nuevas exigencias, que en definitiva a nosotros nos gusta decir que hay que intentar transformar este reto, esta exigencia legal, en una oportunidad de añadir valor a nuestra empresa, darle pues una seguridad a nuestros trabajadores, transparencia y, por supuesto, transmitir tolerancia cero con la corrupción en los negocios.
Por último, Rafael, si hablamos del tiempo que lleva implementado este canal en empresas más grandes, ¿cuáles son normalmente las denuncias más habituales y quién las suele hacer?
Pues habitualmente no sabría determinar el porcentaje, pero en un porcentaje bastante alto suelen ser situaciones relacionadas con los recursos humanos, ¿no? Con el ámbito laboral. Situaciones de acoso, situaciones de no entendimiento entre jefe e empleado, cambios de turno insospechados. La mayoría de ellos suelen versar sobre falta de medidas de seguridad en el trabajo, suelen versar sobre cuestiones propias de recursos humanos. Pero sí que es cierto que también nos estamos encontrando con alguna pues disfunción dentro de lo que sería el procedimiento, algún trabajador que detecta, oye, ojo, que aquí puede haber un pequeño gap, un pequeño hueco donde podría darse una situación de riesgo. Y eso realmente ayuda muchísimo a que la empresa pues evite que estas pequeñas situaciones, inicialmente pequeñas situaciones, se puedan convertir en graves problemas y, por ejemplo, terminen en tribunales, ciertamente.
Bueno, pues ya lo saben, quienes tengan empresas de más de 50 empleados a partir del viernes tienen que tener habilitado este canal para que los trabajadores puedan, bueno, alertar, como tú decías, de situaciones anómalas. De no hacerlo, cuidadito que hay multas de hasta 1 millón de euros. Así que, lo dicho, a ponerse las pilas, no voy a hacer que nos pille el toro. Rafael Sánchez Sevilla, socio de penal y compliance de FileFisher, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Lo mismo, un beso.
Un beso, chao.
Bueno, tú que eres un rico empresario.
Ah, sí.
¿Tienes más de 50 trabajadores?
A mi cargo, 49. Sí. ¿Ah? Bueno, en fin, creo que somos 40 y muchos.
40 y pues nada, no tienes obligación.
40 y muchos.
Bueno, mientras tus empleados de tu empresa privada trabajan. Haz tú algo también.
Venga, voy a hacerlo. Esto me dice Juanjo Ceballos que es una despista musical.
Sí.
Esto... Se llama Onions, ¿no?
Bueno,
cebolla en inglés.
Puede ser o
y
puede no
que
ser, claro.
Cebolla es la opción más elegida hasta ahora.
¿Sí?
El 50% de los votos en nuestro reto visual de hoy, que es una imagen de microscopio electrónico.
En la que no se ve nada.
Bueno, se ve ahí.
Nada reconocible.
Se ve ahí una textura, se ven unos colores, se ven unas formas.
Sí,
un poco,
sí, sí.
Bueno.
De aquella manera.
Sombras, bien. Luces. Sí. Cebolla al 50%, le sigue la opción de mandarina, 33%, y la de zanahoria es la menos votada hasta ahora, con el 17%.
Bueno, de aquí a lo menos 5 podemos jugar con Carlos Honorato. Es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de X Twitter, @buenosdiasOM, observar la fotografía y decidir
sí.
Si eso que se ve muy, muy, muy ampliado es una cebolla, una mandarina o una zanahoria.
Eso mismo.
Votamos y ya está. A la 1-5, resuelve.
La solución. Y ya está, nos quedamos todos tranquilos, que en fin, que estas cosas muy ampliadas dan un poco de grima. Sí.
Sí.
Pero así es la vida.
Pensar que eso nos lo comemos da un poquito de repelús. Bueno, de aquí a la 1-5 volverás.
Sí, sí, sí.
Por este estudio.
Prometo volver.
Perfecto, gracias, Carlos.
Hasta luego.
Estamos rozando ya a las 11 de la mañana. Llega el momento, por lo tanto, de ceder el paso durante unos minutos solamente a nuestros compañeros de los servicios informativos. Escuchamos las noticias y enseguida volvemos.